Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Un saludo a los oyentes de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, creo que esta vez vas a hablar de un fenómeno que no exactamente o no necesariamente está vinculado con Medio Oriente, pero también que son los mercenarios, estos ejércitos particulares, ¿no es cierto?
Bueno, como es común en algunas de las columnas de Fuera de Foco, a veces me gusta salirme un poco de la tónica de lo que regularmente abordamos con respecto a la temática de Oriente Medio. Obviamente, de algún modo, lo que voy a exponer pues tiene que ver también con la región, puesto que en ocasiones se da este tipo de participación, este tipo de actividades, y también afecta de alguna manera la convivencia que hay en esta región del planeta. Sin embargo, como bien menciono al iniciar esta columna, de lo que voy a estar exponiendo, lo que voy a estar hablando, tiene que ver esencialmente con el tema de los mercenarios, lo que en el argot militar generalmente se toma como estos ciudadanos o estas personas que no necesariamente son parte de un estado determinado y que toman acciones en la parte militar. En los últimos años esta cuestión de los mercenarios se ha hecho muy común, donde principalmente en lo que denominamos la guerra irregular y los esquemas de la guerra híbrida, que en algunas ocasiones ya lo hemos abordado acá en Fuera de Foco, este esquema de los mercenarios se han mantenido dentro del margen o dentro de la dinámica de los conflictos actuales. Quizás esta modalidad tan particular, que podríamos involucrarla principalmente en la dinámica de la guerra híbrida, donde pues los que patrocinan ese tipo de actividades no dicen en todas las ocasiones de manera oficial tener este tipo de apoyos o este tipo de participación con respecto a estas agrupaciones, ¿verdad? O tener, por otra parte, un apoyo solapado o que sea un secreto a voces de que este tipo de actividades son patrocinadas por ellos, ¿verdad? Ya lo he mencionado en otro tipo de dinámicas, pero quiero entrarle un poco más al énfasis de lo que tiene que ver la actividad de los grupos mercenarios. Un dato interesante con respecto a esto de los mercenarios es que son presentados en ocasiones como miembros de ejércitos privados, ejércitos que son pagados por alguna corporación, que tienen además un arsenal y un equipamiento bastante fuerte, con una tecnología de avanzada en algunos casos, ¿verdad? Las actividades que realizan son bastante llamativas, además tienen un alto potencial en la parte estratégica y organizativa. Eso quiere decir que no se trata de un grupo de personas que sencillamente decidieron un fin de semana armar una empresa, les dieron armas, ¿verdad?, y se fueron a hacer actividades beligerantes, sino que ciertamente acá hay todo un esquema de personas que están involucradas al ámbito militar, que tienen conocimiento además, ¿verdad? En algunos casos se han visto exmilitares de alto rango que dejan la vida militar pública, ¿verdad?, de los ejércitos formales y pasan a conformar parte de lo que serían este tipo de agrupaciones. Son contratados en algunas ocasiones por estados y por grupos que están al margen de la ley, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que en ocasiones, como pueden ser contratados por un gobierno de manera regular, llámese Estados Unidos, llámese Rusia o póngale el nombre que quieran, ¿verdad? Menciono estos dos, por supuesto, porque son los que tienen mayor cantidad de actividades beligerantes de este tipo alrededor del mundo, pero es una cuestión que puede pasar por muchos países que necesiten de este tipo de servicios. Pero también menciona de que se puede estar teniendo algún tipo de contacto con organizaciones al margen de la ley, como podría ser el caso del narcotráfico. El narcotráfico en algunas ocasiones echan mano a ex militares o crean su propio ejército privado para poder proteger a los cabecillas de sus organizaciones, o por otro lado también para que realicen algún tipo de trabajo específico que necesitan de la parte estratégica que solo el carácter militar podría dar. Ojo, en el tema del narcotráfico, por ejemplo, en México no necesariamente estamos hablando de personas contratadas para efectos de este tipo de organizaciones de mercenarios. En ocasiones, en el caso mexicano por lo menos, y en algunas ocasiones también ocurría en Colombia cuando estaban en vilo el tema de las de los cárteles de la droga con mucho más fuerza, había contratación de soldados regulares, ¿verdad? Pero esto obviamente se mantiene ya por otro esquema, pero en la situación de los mercenarios trabajan directamente en función de quien finalmente les esté contratando. Queda un poco, pues un poco flexible el tema de la moralidad de este tipo de agrupaciones y qué tipo de trabajos pueden aceptar o no, porque al final de cuentas no hay un marco regulatorio que pueda finalmente definir si pueden o no pueden aceptar algún tipo de actividades o de labores. Pero bueno, eso sería todo un tema ahí sociológico que podríamos analizar posteriormente, el tema de corporación versus, ¿verdad?, la cuestión moral y la cuestión también de la legalidad. Pues muchos de estos grupos también, si bien están conformados de una manera oficial o tienen una cédula jurídica dentro de un país, en ocasiones también actúan al margen de la ley, envían algunos pues subcontratistas a hacer este tipo de trabajo, y en el caso de que fallen en el intento, pues se desvinculan completamente de haberlos tenido como parte de sus filas. En cuanto, digamos, a este tipo de agrupaciones y pensándolo desde un punto de vista ideológico, queda pues también un poco difuso si siguen algún tipo de ideal, ¿verdad? O por lo menos no queda claro de que tengan algún tipo de ideal patriótico o que estén por sí mismos interesados en la defensa del Estado. Ojo, en algunas ocasiones podría ser una motivación doble. Trabajan para una empresa privada de este tipo de seguridad o de mercenarios dentro del Estado en el cual conviven y se van a hacer actividades beligerantes afuera con las intenciones de socavar al enemigo, el adversario, para beneficio de su propio Estado. Obviamente no vamos a descartar esta posibilidad, pero en la mayoría de los casos donde hemos visto este tipo de actividades, en realidad vemos personas involucradas en conflictos que les son completamente ajenos y que al final de cuentas no obedece directamente a un principio ideológico o a un principio nacional. Sencillamente obedecen a una acción, a una orden que se les está dando de carácter técnicamente económico, como si esto fuera sencillamente un trabajo más, ¿verdad? Un trabajo de oficina o algún tipo de labor ahí en la cual se cumple con un rol, ¿verdad?, de mandato y de esta forma se hace, ¿verdad? Aquí se nota de que lo que hay sin ninguna duda es el lucro corporativo y se ven a sí mismos como grandes empresarios ejecutando algo para lo cual fueron contratados. En los últimos meses, ya entrando un poco más en ejemplos puntuales, se ha tenido informes de este tipo de actividades de mercenarios en diferentes partes del mundo, de una forma, podríamos decir, un tanto agresiva, ¿verdad? Y creo que no solo en los últimos meses, en los últimos años lo hemos visto en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Hace no mucho, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, existió la presencia de este tipo de agrupaciones mercenarias luchando en frentes dentro de Ucrania, ¿verdad? Pagados directamente por el Kremlin o acusados de ser pagados directamente por el Kremlin, que lo que venían era a socavar la legitimidad del Estado ucraniano y también la estabilidad en cuanto al aspecto militar. Esto obviamente genera un montón de desconfianzas entre alguna población de los territorios, ¿verdad? En el caso ucraniano, con el conflicto con Rusia, esto socavaba la legitimidad o el creerle de alguna manera a los ciudadanos de origen ruso que vivían en estos territorios de que se estuvieran vendiendo, en este caso, al gobierno ruso. Como mencionaba el tema de los últimos meses en cuanto a este tipo de actividades, voy a mencionar solamente algunos ejemplos de actividades beligerantes que se han estado presentando en algunos países del mundo, unos que son más sonados en algunas regiones, otros quizás pasan desapercibidos porque no son regiones que sean del interés de todas las personas, pero igual es importante mencionarlo dentro del contexto para poder entender de que realmente este tipo de actividades se mantienen latentes todo el año, ¿verdad? Podemos mencionar los casos de Turquía, Rusia, Estados Unidos y Venezuela. Ahí hay una mezcla entre elementos, ¿verdad? En el caso turco y ruso, no me refiero a actividades beligerantes dentro de estos países necesariamente, sino la participación de estos países dentro de la dinámica de un tercero, ¿verdad? También por esto la cuestión de las guerras híbridas. Y en el caso de Turquía y de Rusia, se ha visto mucho la dinámica de estos con respecto al tema de lo que son mercenarios en Libia. También en algún momento se les ha acusado de pagar mercenarios en el caso del conflicto en Siria, ¿verdad? Lo cual también se acusa a Irán en esto de todo el esquema de la guerra híbrida. Es un perfecto caso el sirio, y en alguna forma también se ha convertido en un caso de estudio reciente el tema en Libia, ¿verdad? Que también es de involucramiento dentro de este listado. En el caso de los Estados Unidos, junto con Rusia, una vez más, se incorpora dentro del escenario de conflicto interno que vive Venezuela. En este caso no estamos hablando de una guerra abierta, pero sí estamos hablando de una fuerte oposición al régimen que está dirigido en estos momentos por Nicolás Maduro, y que se cree o se tienen pruebas de que por detrás, ¿verdad?, quien lidera sea Diosdado Cabello. Pero bueno, eso es un tema también que se podría abordar posteriormente y ver las implicaciones de este tipo de gobierno que se dirige directamente en Venezuela. Pero dentro del marco de esta cuestión de la guerra híbrida, en los últimos días se ha hecho mucho mención de la participación norteamericana, la participación estadounidense en un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro, donde se incorpora una empresa de mercenarios que se llama Silver Corp. Obviamente no se autodenominan a sí mismos como empresa de mercenarios, sino que se autodenominan como una empresa de seguridad privada. Pero bueno, esos son algunas formas, ¿verdad?, bonitas de llamarle a este tipo de corporaciones. Lo importante acá es ver cómo ha existido ese tipo de actividades dentro del marco de estos países, ¿verdad?, y cómo de alguna forma el involucramiento de terceros son los que inclinan la balanza para que la situación sea más o menos inestable dentro de toda la actividad. En el caso de Turquía, estos han echado mano de mercenarios, principalmente de origen sirio, para que luchen en su nombre en las posiciones dentro del conflicto en Libia, donde de modo indirecto han estado compitiendo contra Rusia por el control de este territorio, ¿verdad? Que es una de las salidas africanas hacia la región mediterránea y de ahí hacia Europa más importantes. Además, obviamente, el tema de recursos estratégicos, que es apetecido por muchos países, tanto occidentales como en este caso la potencia euroasiática, que es Rusia, han estado compitiendo directamente por tener el control sobre la región. En esto, el diario Vanguardia de España describía el pasado 10 de mayo que una nueva partida de al menos 250 mercenarios sirios habrían llegado a Libia a través de Turquía para combatir junto a las fuerzas de la alianza formada por el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional, que es sostenido además por las Naciones Unidas, en la ciudad de Trípoli y en la poderosa ciudad de Estado de Misrata. Según lo que informa el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, estoy leyendo de manera textual lo que señalaba en su momento el diario La Vanguardia. Posteriormente, en otro párrafo destacan que según esta ONG, que es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tiene sede en Londres, los nuevos soldados de fortuna sirios proceden en su mayoría de la ciudad de Al-Atarabi, perteneciente a las brigadas Sultán Murad y Sultán Mehmet el Conquistador, ambos de la oposición siria, entrenadas y armadas por Turquía. Entonces este es el grupo que ha sido enviado de mercenarios pagados directamente por el gobierno turco para que les ayuden en su posicionamiento estratégico dentro del territorio libio, ¿verdad? Que se ha transformado en los últimos años ya en un nuevo escenario al estilo de Siria, de luchas y de guerras híbridas, ¿verdad? Bastante peculiares y particulares. En todo caso, si en Siria mencionábamos en algún momento que estábamos dentro de una dinámica muy particular de un país partido en cuatro grupos macro, nacionalmente hablando, y demás, en Libia todavía es mucho más complicado, porque en Libia la organización clánica es muy fuerte y esto ha generado de que algunos clanes se involucren a favor o en contra de este gobierno nacional, ¿verdad?, patrocinado por las Naciones Unidas, el llamado gobierno de acuerdo nacional, y otros, por el contrario, se mantienen aliados a la oposición, ¿verdad? Y ni se diga de aquellas agrupaciones que tienen algún tipo de afiliación con grupos radicales islámicos. El Estado Islámico tiene una sede bastante importante en Libia, quizás no tan poderosa como cuando intentaron levantar el califato, pero sin ninguna duda que mantienen una posición bastante determinante de control, además de salidas y control de recursos y demás dentro de esta zona. Con estos informes, mantiene, digamos, dentro de la dinámica de exposición del diario La Vanguardia, se considera que ya al menos 8.250 combatientes sirios han viajado hasta Trípoli para sumarse a los enfrentamientos entre el oficialismo, la oposición y grupos radicales islámicos presentes en este país, que es obviamente un polvorín desde que se derrocó y se asesinó a su anterior líder, Muammar al-Gaddafi, ¿verdad?, en el año 2011. Por su parte, y ya saliéndome de lo que dice La Vanguardia, pero hablando todavía un poco más del tema de los mercenarios, por su parte, los propios turcos señalarían que Rusia llegó a un acuerdo con ex rebeldes sirios para luchar en las filas del comandante del Ejército Nacional Libio, el general rebelde Khalifa Haftar, quien habría llegado a un acuerdo con el Kremlin y el régimen para enviar a Libia entre 300 y 400 mercenarios. Esto sin duda marca, digamos, dentro de este choque indirecto entre rusos y turcos que están peleando hombro a hombro algunas posiciones estratégicas en el norte de Siria y en este caso ahora en Libia, una competencia, ¿verdad?, entre ellos a través de terceros, ¿verdad? En esto de las guerras híbridas se está dando muy común, en este caso, este tipo de enfrentamientos con mercenarios, y aquí queda muy claro que si bien no se habla directamente de este patrocinio, sí se revelan las fuentes y se termina convirtiendo, como lo he mencionado anteriormente, en un secreto a voces. Otro caso muy sonado fue la detención y muerte de varios mercenarios que intentaron realizar una incursión de manera ilegal en suelo venezolano y que quienes les estaría patrocinando o con quienes se les estaría ligando sería con la empresa de seguridad estadounidense Silver Corp, ¿verdad? Lo que no necesariamente quiere decir que dicho complot tenga sello de ejecución del gobierno estadounidense, pero por otra parte, en las guerras modernas cabe destacar de que todo el tema relacionado con lo que denominamos la verdad es bastante difuso o inaccesible, o de alguna manera es maleable o manipulable, ¿verdad? Por lo anterior, no se puede descartar completamente que haya al menos un beneplácito del gobierno norteamericano a través de sus oficinas de inteligencia, que haya sido permisivo en la participación de esta agrupación paramilitar en lo que se denominó la Operación Gedeón. Cabe también recordar que el gobierno estadounidense le puso precio de 15 millones de dólares a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, por lo que podrían existir motivaciones de sobra para que grupos de esta índole quieran hacer actividades intentando asesinar, en este caso, al presidente chavista. La propia cadena oficialista de Venezuela, Telesur, informó el pasado 11 de mayo de una supuesta captura de al menos 14 individuos que estuvieron involucrados en el intento de incursión del pasado 3 de mayo, en lo que señalarían como un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro. El 12 de mayo, por su parte, Juan José Rendón, que tenía su cargo dentro del equipo del gobierno opositor de Juan Guaidó, tras haber admitido que firmó perdón, un documento, un acuerdo con Silver Corp y que pagó por adelantado $50,000 para la operación que pudiera terminar con la detención de varios funcionarios del gobierno venezolano a mando de Nicolás Maduro, esto llevó a que Juan Rendón renunciara, ¿verdad?, al cargo en el cual estaba involucrado, por cuanto siente de que fue un fracaso, pero sí deja en claro de que las acciones que realiza en este caso Silver Corp la hicieron contra la orden que tenían inicialmente por un lado y por el otro que no era el conocimiento directo del líder opositor Juan Guaidó. Esto por supuesto genera aguas turbulentas para las intenciones de Juan Guaidó de poder llamar algún tipo de elecciones donde se pueda intentar sacar por la vía electoral al gobierno chavista, y por el otro lado por supuesto le suma un montón de puntos a las intenciones de perpetuarse en el poder del gobierno chavista. Este tipo de acciones en la situación actual de Venezuela por supuesto se va a convertir en oro puro para el régimen, porque pueden utilizarlo como una forma de justificar las purgas contra opositores y de esta manera asegurarse también puntos ante la opinión pública. En Venezuela se ha echado mano de este tipo de corporaciones desde hace muchos años, no solo por parte del gobierno opositor, con apoyo en este caso de corporaciones estadounidenses, sino que también se ha utilizado la competencia rusa, ¿verdad?, por parte de Venezuela, y entre enero y abril del año 2019 se señalaba la presencia de contratistas de seguridad rusos del llamado Grupo Wagner, una empresa de seguridad privada muy cercana al presidente Vladimir Putin. La ventaja en este caso de los mercenarios es que fácilmente un gobierno hace uso de ellos, y como la mayoría de las negociaciones se manejan desde las sombras, es fácil sacudirse y mencionar posteriormente que nunca tuvieron algún tipo de contacto para de esa manera desvincularse de cualquier tipo de acusación. Y cuidado, porque también esta práctica puede ocurrir en el uso de grupos radicales con un tinte ideológico, como pueden ser grupos ultranacionalistas o, como ocurre en el Medio Oriente, con grupos radicales islámicos. Y por supuesto no es exclusivo ni de Estados Unidos o de Rusia, sino que también hay mercenarios pagados por otros gobiernos menos poderosos, pero con una clara intención de inestabilizar o de golpear de manera quirúrgica las posiciones enemigas. También, como ha sucedido por décadas, el pago de espías que están encargados del robo o transmisión de información delicada para operaciones especiales, ¿verdad? Que esto creo que es el común que habíamos conocido, pero ahora con la aparición de estas corporaciones paramilitares, que tienen además cédula jurídica, y esto lo hace todo paradójico, se hace todavía mucho más complejo, ¿verdad?, el arte de la guerra o la práctica de la guerra, que ya más que arte es la corporación o el negocio de la guerra. Los mercenarios, ya para ir concluyendo, se suman como una fuerza más dentro de la modalidad de la guerra moderna, que provoca además que la definición de los enemigos sea cada vez más difusa. De igual manera, así se desarrolla otra parte de la guerra, de las guerras modernas, de estas guerras de cuarta y quinta generación, como lo es la parte de la guerra de la información, que se utilizan hackers y ciberejércitos, donde también en muchas ocasiones se echa mano de personas no necesariamente del país que tienen los intereses directos, y de esta forma, como ya lo mencioné al inicio de este aterrizaje, se va haciendo todavía más difuso la posibilidad de determinar quién es enemigo y quién es aliado. Jorge.
Muchas gracias, como siempre. Volveremos a convocarte para seguir hablando de temas de este mundo a través de tu análisis dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Brian Acuña.